Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y hoy con un programa muy, pero muy especial, dedicado exclusivamente al tema Antártida. Por eso lo tenemos acá a Eugenio, que me va a acompañar todo el programa, para hablar solo de Antártida y sobre todo de ese primer argentino y ese primer viaje donde un argentino permanece 2 años en el territorio antártico. Y a partir de ahí, como digo siempre, Argentina no se fue de la Antártida. O sea, nos quedamos desde Sobral hasta aquí, Argentina se quedó.
Así es,
gracias
definitivamente.
Gracias a un presidente que teníamos en ese momento, ejecutivo y rápido.
Sí, que presidente que era la segunda presidencia, que estamos hablando de Julio Argentino Roca, ¿no? Era la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Ya había estado en 1880 y él ya había iniciado con una mirada estratégica que creo que no la hubo más en Argentina. Se puede opinar, pero...
Sí, perfecto, ¿no? Absolutamente de acuerdo.
La verdad es que Julio Argentino Roca, en su primera presidencia, en 1880, ya lo charlamos, pero como para contextualizar lo que vamos a hablar hoy, él inicia concreta la primera expedición austral-argentina, que no llega a la Antártida, pero no llega a la Antártida por otras razones, que son... las razones humanitarias. Como capitán del barco, el Halcón, que iba a la Antártida, iba a reconocer toda la Patagonia, iba a hacer relevamientos, etcétera, se encuentra con 2 naufragios, los rescata, los lleva a Punta Arenas, y bueno, ahí de alguna manera concluye esa expedición argentina. Pero ahora vamos a hablar de la segunda presidencia, donde Julio Argentino Roca, a instancias de la Armada, le piden a Otto Nordenhall, que pasaba por Buenos Aires con el buque Antarctic, cuyo capitán era Larsen, un enorme capitán ballenero, y le pide que lleve como parte integrante de su expedición al alférez Sobral. El alférez Sobral parte con el buque, tiene todas las vicisitudes, ya lo hemos contado. Iba a invernar un año. Esto formaba parte de la gran expedición antártica internacional, era una de las tantas expediciones que iban a invernar en la Antártida. Ya lo hemos charlado también, no lo vamos a repetir porque hoy el tema es muy extenso. Pero la cuestión es que no regresan la primera invernada, se quedan una segunda invernada, y en Buenos Aires, tal como había asumido el compromiso el presidente Roca, le ordena a la Armada que aliste un buque para ir a rescatar la expedición.
Claro, ese era el acuerdo. O sea, si ellos no volvían a tiempo como correspondía, había que irlos a buscar porque algo había pasado. Sí, algo había pasado. Se les había hundido el barco.
Sí, sin embargo. Para volver. Pobres en la Antártica. Pero bueno, la verdad es que fue un gran rescate, ¿no? El 8 de octubre de 1903 zarpan de Dársena Norte la corbeta Uruguay. La corbeta Uruguay es despedida por el presidente de la Nación, el ministro de Marina y el embajador de Chile. ¿Y por qué el embajador de Chile? Porque a bordo de la corbeta había un oficial de la Armada chilena. Ese oficial de la Armada chilena, bueno, no tuvo una gran carrera en Chile, seguramente por otras cuestiones profesionales, no tiene nada que ver con esto, pero eso muestra cómo en ese momento había una enorme integración entre Argentina y Chile.
¿Y
una
eso
enorme
que veníamos?
Integración.
Del pacto de mayo y de casi el enfrentamiento, y se habían firmado los pactos de mayo entre el gobierno de Roca y el gobierno chileno.
Otra vez Roca.
Roca, sí, en la misma presidencia.
Sí, en la misma presidencia. Y además, el general Luis María Campos, que todos lo conocemos seguramente por una hermosa avenida que hay en la ciudad de Buenos Aires, pero Luis María Campos en ese momento era la máxima autoridad militar que había. Estaba por sobre el ministro de Guerra, que era el ejército, y por sobre el ministro de Marina. ¿Por qué? Porque Roca le había encomendado modernizar el ejército, es decir, era como el director de armas del ejército por sobre el ministro, y fue un rato antes de la zarpada con su hija, y la hija le llevó un hermosísimo medallón con la Virgen de Luján para que los bendijera. El 16 de octubre llegan a la isla Observatorio para recoger instrumental meteorológico y de magnetismo terrestre. Y entonces acá hay una cuestión que no debe pasar desapercibida. ¿Y para qué van a buscar instrumental si van a hacer un rescate? Van a buscar instrumental aún haciendo un rescate, porque nunca se fue a la Antártida sin que la ciencia estuviera presente. Al final de la charla, espero que lleguemos, vamos a ver qué importancia tenía la ciencia en todas estas cosas. Así que ellos, mientras estaban buscando a los náufragos y estaban buscando a la expedición científica, ellos estaban haciendo ciencia, estaban midiendo magnetismo terrestre y estaban midiendo todos los parámetros que se pudiera medir de meteorología.
Además, adelantando el camino, hay que recordar que cuando se hace el rescate, Sobral tienen que esperar que vaya a recoger todo el material de investigación que él había estado distribuyendo por el territorio, y tuvieron que esperar un día para que él pudiera buscar toda esa investigación científica, todo ese material que, a pesar de todo, él había estado recolectando.
Esos 2 años fueron 2 años de trabajo permanente. Si hubiesen estado 3 años, también hubiese sido un momento de trabajo. Después de la isla Observatorio, que está al norte de la isla de los Estados, para ubicarnos geográficamente, fueron a Ushuaia. ¿Por qué fueron a Ushuaia? Fueron a Ushuaia primero para reabastecerse de carbón, pero para saber si había noticias. Porque la única forma de saber si había noticias era ir al lugar.
Claro, porque hay que tener en cuenta que en ese momento no había noticias, por eso lo aclaramos, pero quizás no quedó claro, que era un acuerdo que se había hecho cuando ellos partieron. O sea, a principio del año anterior.
Al principio del año anterior. Pero
cuando se parte la expedición, habían dicho, si en tanto tiempo no volvemos, nos tienen que ir a buscar, pero ellos no sabían si estaban vivos, muertos, si habían llegado, si no habían llegado. O sea, no había ningún tipo de información, porque ya no había forma, demasiada forma de comunicarse, ¿no?
De hecho, van a Ushuaia, además de, repito, lo del carbón, los víveres, etcétera, van a Ushuaia porque Ushuaia no tenía otra forma de comunicación que los buques. No había telégrafo, no había nada. Después, cuando hablemos del regreso, van a ver por qué van a otro lugar y no a Ushuaia. El primero de noviembre, después de esperar unos días como estaba previsto, todo esto estaba planificado, no es que caprichosamente Irizar dice, bueno, nos vamos y no.
Claro.
Después de esperar el tiempo que tenían que esperar, el primero de noviembre zarpan de Ushuaia, y el Mar de Hoces, está maldicho pasaje de Drake, lo voy a repetir infinidad de veces, no es el pasaje de Drake, es el Mar de Hoces. El Mar de Hoces los trató con lo bueno que puede ser el Mar de Hoces cruzando, es decir, siempre mal tiempo, pero no tanto como en otra, como al regreso. El día 4 ya de noviembre encuentran los primeros témpanos y algunas lenguas de hielo. El 5 avistan la isla 25 de mayo. ¿Dónde está la isla 25 de mayo? En las Shetland del Sur, que son esas islas que coronan el extremo norte de la península, que se ve como un arco. Y ahí tenía que tomar la decisión si iba por el este o por el oeste del archipiélago de Joinville. ¿Cuál es el archipiélago de Joinville? También, al este de la península hay 3 grandes islas, Durville, Joinville y Dundee. En Dundee es en el que hoy se erige la base Petrel, para ubicarnos. Al sur de esta isla hay una pequeña isla que se llama Paulet, y vamos a ver qué importancia tiene. El hielo había seguramente cerrado el que hoy se llama Antarctic, el estrecho entre este archipiélago de Joinville y la península. Van por el este y pasan al sur de la isla Paulet. En la isla Paulet estaba toda la tripulación del Antarctic. No se vieron, no los vieron, no hubo signos, era una pequeña pirca, pero igual pasaron al sur. Si hubiesen pasado al norte, hay un pequeño estrecho entre la isla Dandy y Paulet, seguramente estaba lleno de hielo, prefirieron ir directamente a lo que en ese momento se llamaba Isla Seymour y nosotros conocemos como Isla Marambio. El 7 de la madrugada desembarcan al norte de la isla Marambio el alférez Flies, el doctor Gorrochategui y un marinero. Y tenían que caminar hacia el oeste, desde el punto donde estaban, tratando de encontrar algún signo de la presencia, en este caso...
Tampoco tenían certeza de dónde estaban.
No tenían ni idea.
Ni si estaban, ni dónde. Si estaban, en qué lugar, dónde. O sea, pensemos que en ese momento era un mundo desconocido, la Antártida.
Y los que sabían dónde estaban eran los del Antarctic. Era Larsen.
Claro.
Y Larsen estaba... Dejémoslo en suspenso. Estaba en algún lado, Larsen.
Sí, seguro. Por eso volvió.
Ya se había ido de la isla Paulet. Él en una ballenera con 5 hombres. Pero vamos a dejar este misterio en suspenso.
Porque realmente ese rescate es milagroso en muchos aspectos.
Milagroso, sí.
En muchos aspectos fue milagroso.
Quienes tienen fe en Dios dicen que es un milagro.
Claro.
Como vos decís. Otros dicen que fue una... retahíla de casualidades fortuitas. Este grupo, Flies y Gorrochategui y el marinero, encuentran lo que se llama el palo de Jasón, que era un bichero con una pirca que habían armado, una pila de piedras que habían armado, donde habían clavado un bichero, un buque que se llamaba Jasón, que había pasado por ahí en 1899, y había puesto Jasón 1899. ¿Quién comandaba ese buque en 1899? Larsen. Acá no hay casualidades. Esto realmente, de Jasón, ellos habían estado cazando ballenas y en 1899 desembarcaron al norte de la isla Marambio, hicieron una pirca que encontró el historiador del Instituto Antártico Argentino, Pablo Fontana, hace unos años atrás, unos 10 años, encontró la pirca porque el bichero ese se lo habían llevado. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque debajo había otra inscripción, pero esta era nueva. Decía Sobral, Anderson, octubre de 1903, es decir, unos días antes de que ellos llegaran.
Claro.
Eso era una prueba que llevaron estos hombres a bordo. Llegaron a la tarde del día 7.
Claro, por lo menos hasta octubre estaban.
Sí, por eso ahí se genera una gran duda sobre... De alguna manera no tenían la certeza, pero dice, bueno... Estamos por acá, están.
Claro, claro.
Por lo menos hasta octubre estaban ahí vivos. Entonces deciden recorrer el este de la isla Marambio el día siguiente, el 8 de octubre. A las 4 de la mañana, ya con el sol salido, ¿no? Y de espaldas al sol, estaban mirando Marambio y ven una enorme carpa. En realidad no era una enorme carpa, era una carpa, pero la refracción, la difracción, es decir, un efecto óptico, la hacía ver monstruosa. Cosa que también fue una gran suerte, porque los métodos de visión de ese momento no eran tan evolucionados. Sin embargo, vieron una enorme carpa y ahí el que decide desembarcar es Irízar y el teniente Yalur. Van hacia la carpa estaba cerrada y desde afuera de la carpa... lo llaman a Sobral, y Bodman y Åkerlund, que eran dos tripulantes de la expedición, no del Antarctic, de la expedición, no podían entender quién estaba llamando a Sobral,
quién.
En español, además, en castellano. Entonces, Bodman sale y dice que no podía creer lo que estaba viendo. Además, les explotaba el corazón de alegría. Y al fondo, como marco de todo esto, estaba la corbeta Uruguay con la bandera argentina.
Consideremos, ¿no?, que en ese momento fueron varios los países que ofrecieron buscarlos. Y el único que pudo llegar
fue
la corbeta Uruguay con sus precariedades.
Con sus precariedades.
Pero hubo buques franceses, buques de diferentes nacionalidades que se ofrecieron a irlos a buscar y no llegaron, no pudieron.
Y fue la
corbeta Uruguay.
Después de este sorprendente saludo, porque era una cosa, estallaron la herida, desarmaron la carpa y se fueron caminando hacia la cabaña de Cerro Nevado. Ahí el desconcierto era de los que estaban en la cabaña de Cerro Nevado, porque vieron regresar a Bodman y Ackerlund con dos personas usando gorra. Me dice, Bodman no usa esa gorra, Bodman usa otra gorra. No sabían quiénes eran, me decía, hay más, dice, será Larsen el que viene. Claro. Estamos hablando del 8 a la mañana temprano, ¿no? Habrán tardado 4 o 5 horas de caminata. Irizar, después de charlar con Otto Nordenhold, le ofreció que hiciera lo que él quisiera. Estaban ahí para hacer lo que Nordenhold decidiera. Si decidía embarcarse y dejar todo, se embarcaban y los esperaban y los iban a ayudar a embarcarse. Si querían permanecer un año más, por supuesto que tenían, la corbeta había previsto víveres.
Por si querían permanecer, claro, ellos.
Y además, esos víveres, la decisión, obviamente la decisión de Nordenhold era regresar por varias razones, razones humanitarias, pero básicamente porque él ya había cumplido su cometido. El cometido que tenía la expedición Antártica Internacional, él ya había, lo había cumplido y con creces.
Claro.
Y con creces.
Porque era un año.
Era un año y además habían hecho todo tipo de estudios, expediciones. Un día podemos hablar de esa estadía, pero fue magnífica. Y entonces Irizar vuelve a bordo para planificar todo lo que Nordenhold necesitaba o requería, obviamente combinado con la cuestión profesional. ¿Qué había que hacer? ¿A dónde había que navegar? Etcétera. Todavía estaban en veremos qué había pasado con Larsen en la Antártica, su tripulación. Así que de ahí iban, Irizar le dijo, tenemos que ir a buscar a Larsen y a la tripulación de la Antártica, a la Antártica. Puede estar varado, se pudo haber hundido, habrá sobreviviente, claro, no habrá sobreviviente. Digamos, el Antártica era un signo de interrogación enorme. Y además, digamos, nadie deja atrás a un marino, no deja atrás nunca a un marino que está en desgracia.
Bueno, vamos a ir a la primera canción, pero mientras tanto te cuento que la nieta y la bisnieta de Sobral están escuchando, por supuesto, el programa. Tichini y María Victoria. Fieles al programa, pero hoy en especial lo están escuchando.
Grandes personas. Las quiero mucho.
Vamos a la primera canción.
Continente blanco de perpetuo invierno, donde hielo y nieve son eternidad, donde la bandera que flamea al viento es un sentimiento pero de verdad, donde decir patria no es solo palabra, es esfuerzo diario, entrega sin par de hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. De hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. Para que te vistas de celeste y blanco y te cubro un manto de fraternidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos.
Bueno, pasó todo el 8 trabajando y preparando el buque, alistando todo lo que había pedido, las necesidades que había pedido. Se, se proyectó enviar personal para ayudar a Nordejol y su expedición, obviamente a Sobral. Sobral le había requerido, como bien dijiste al inicio del programa, le había requerido más tiempo porque tenía diseminado una serie de instrumentos y no los iba a abandonar.
Claro,
y no iba a abandonar los registros.
Él tenía que recoger todo eso, que su vocación científica estaba ya viva y permanente, ¿no? Porque
él el que
quiso ir. Yo me acuerdo cuando vino la otra vez Tichín Sobral y María Victoria, que nos contaban cómo él había peleado por ir.
Sí, sí, de hecho.
Incluso se había accidentado y no tenía había lastimado la pierna y no sabía si iba a poder ir, pero él quería ir.
Sí, sí, desde un primer momento. Incluso estaba fuera de programa y fue tanto el entusiasmo
que
fue.
Sí, sí, que puso, incluso contando un detalle muy particular, no había ropa de invierno en Buenos Aires cuando ellos partieron. Para conseguir ropa de invierno para llevarse, porque era diciembre cuando empezaban a buscar ropa de invierno, y en esa época no es como ahora, no podía encontrar ropa de invierno para llevar a la Antártida.
Hizo lo que pudo y además en 2 días.
Claro.
Pero por otro lado, estando en la Antártida, él se convirtió en sastre y zapatero porque se confeccionó su propia ropa y sus propios zapatos. Y volviendo al tema, el 9 de noviembre, el segundo comandante de la corbeta Uruguay, el teniente Armelo, desembarca para coordinar e iniciar el embarco con lo que se pudiera, para ir avanzando, más allá de que Sobral hubiese o no terminado de recoger, pero seguramente...
Y preparando ya las demás cosas.
Las colecciones, etcétera.
Ir por eso, recogiendo todo lo demás y preparando lo que había que llevar.
Y cuando llega a la cabaña Armelo, una nueva sorpresa. ¿Con quién se encuentra? Con el capitán Larsen y los 5 hombres que habían llegado el 8 a la noche. Es decir, había partido Irizar y a las horas había llegado Larsen. Recordemos que unos días antes... Los 3 hombres que había dejado el Antarctique en Esperanza habían sido encontrados también, que habían sido confundidos por indígenas, habían sido encontrados totalmente tiznados y con varios baños en tina, con agua caliente, no habían podido sacarse la grasa de la foca que quemaron como combustible. Pero fue maravilloso.
Pero fue todo milagroso, ¿no? Sí. Digo, porque eso de irlos encontrando de casualidad, porque en realidad... Claro, no los iban a dejar, pero si no los podían localizar y no los podían encontrar, se hubieran tenido que ir en algún momento, no podían permanecer ahí buscando un año más.
No, y además, era noviembre, se hubieran podido quedar un par de meses, pero tampoco hubiesen podido hacer infinito esto. La alegría esta vez fue de Armelo, que tenían como solucionado el gran dilema de dónde está Larsen y su gente.
Claro.
Y... comienza el embarco. El embarco finaliza el 10 a la tarde, es decir, llevó más de un día. ¿Qué fue lo que se embarcó? Toda la expedición, personal, con equipaje mínimo, todas las colecciones, instrumental y los registros. Pero acá hay una cosa que me retrotajo a los momentos de la guerra, por Malvinas, del 82, cuando nosotros estábamos recogiendo a un... bastante impedidos con el destructor Bullard, estábamos recogiendo los náufragos, y cuando embarcaron los náufragos, los dividimos por especialidades para que tuvieran contención de personas, de amigos que les eran conocidos, y además tenían alojamiento, ¿no? Tenían un alojamiento determinado, que se les había preparado el hangar, calefaccionado, tenían comida, pero nosotros les dimos a los náufragos nuestros salvavidas. El salvavidas es lo único que te une con la vida.
Claro.
A bordo de un buque, a bordo de un velero, cualquier cosa que te suceda, vos tenés el salvavidas, por lo menos quedás flotando. Porque nadar podés nadar cierto tiempo, pero después, 45 minutos, ¿no? Y además con la temperatura del agua. Pero nosotros les entregamos nuestro salvavidas, que era simbólico. Porque la verdad que si nos hubiesen hundido, como nosotros teníamos un permanente acoso submarino, emitían pines sonares y sonaban las alarmas antisubmarinas, pero nosotros ya estábamos como refractarios a eso. Si nos hunde, nos hunde, pero los náufragos hay que rescatarlos. ¿Y acá qué hace la corbeta Uruguay? La corbeta Uruguay le cede camarotes para que se aloje el personal jerárquico de la expedición y del buque, y los alojamientos... se les entrega, el personal del buque se queda con el COI y los colchones se los dan que es lo cómodo de todo esto, claro, los colchones se lo dan a los tripulantes de la Antártica y de la expedición. Entonces esto me retrotajo y digo, bueno, se nota que hay un hilo conductor de la Armada, pero de la Marina.
De normas, o sea, de relación con el otro que se mantienen.
De los marinos del mundo, de los que navegan en velero, de los que navegan en pesqueros, todo pasa así. Y estos chispazos que de volver de la historia al presente es como magnífico. Me dice, bueno, la humanidad no está perdida, porque estas cosas que son cosas lindas de contar, son cosas buenas, siguen vigentes. Pero no nos detengamos en esto que es meramente emotivo, pero a mí me retrotrajo al 82 cuando me saqué el salvavidas, bueno, me lo saqué, lo tenía en mi camarote, fui y se lo di a un suboficial de comunicaciones, que estaban con, yo era el jefe de comunicaciones, y le dije, suboficial, tenga este salvavidas, porque ellos, muchos de ellos lo habían perdido, o estaban deteriorados, o no servían más, porque habían estado, bueno, unos cuantas horas, casi dos o tres días,
dando vuelta en el agua,
sin saber si los iban a rescatar.
Claro.
Algo así como la expedición de
Otonológico.
Otro milagro.
Rescate, dos minutos fueron de diferencia. Entre la vida y la muerte de los...
Sí.
Los náufragos fueron dos minutos.
La mejor operación de rescate de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Fueron a la isla Paulet, ¿sí? La primera parada fue un poquitito más al norte de Marambio, donde el doctor Anderson tenía una colección de Marambio es un yacimiento de fósiles increíble. No paran de descubrir fósiles en Marambio. El 11 de la madrugada, la corriente urbana está frente a la pirca de 16 metros por 2 o 3, que, por 4, perdón, donde vivían 23 personas. Sabemos que en ese lugar había fallecido un joven marinero, Wenesgard, por una afección, una cardiopatía, que si hubiese sido en días de hoy no le hubiesen permitido embarcar, claro, porque esa cardiopatía era promesa de fallecimiento.
En esa época sí. no se preveía, no había
forma. No había forma de detectarlo.
Claro, no había eso, forma digamos, de prevenir ese tipo de
las cosas que la medicina nos dirá en un futuro, ¿no? Pero bueno, ahora la tripulación del Uruguay se encargó de mejorar la tumba y a bordo del Uruguay se hizo una cruz de madera y respetando sus creencias se hizo una gran ceremonia, una emotiva ceremonia más que gran ceremonia, una emotiva ceremonia de despedida de los restos de un camarada, un marinero, y se embarcó la tripulación del Antártico, que tampoco podía creer que estuviera la presencia, salían de la pirca preguntándose qué pasaba, y nuevamente la figura de la corbeta Uruguay y la bandera argentina. Fueron rescatados al final 28 personas, y que ya, como ya les conté, fueron alojados lo mejor que se pudo.
Además, teniendo en cuenta, ¿no?, que lo chiquita que es la corbeta.
Sí, sí.
Lo chiquita que es la corbeta Uruguay para alojar tanta gente, ¿no? Los que fueron más los que tuvieron.
Más 28, sí. Ahí pusieron prueba a Esperanza. ¿Por qué? Porque también el doctor Andersen, el teniente Duce y el marinero Grunden, que pasaron desde el 11 de marzo hasta el 28 de septiembre en ese lugar, y después se pasaron casi 20 días caminando hacia Cerro Nevado, que es la isla donde está el refugio Suecia. En ese momento no se llamaba refugio Suecia, bueno, hoy se llama refugio Suecia. El 11 de noviembre a las 13 horas llegan a Bahía Esperanza, baja un grupo, una comisión con Andersen, marineros, recogen esa colección de fósiles que también tenían y parten hacia el Mar de Hoces. El 15 la corbeta está prácticamente desarbolada porque se caen los topes de palo, hay palos a estribor y a babor, hay una madeja de caballería por la cubierta y en el mar, y ahí participan todos, tanto
los rescatados como los rescatantes.
Así es, porque eran todos profesionales, claro. y hacha en mano cortaron palos, cortaron cabos, lingas, para dejar la corbeta, podía inclusive sucumbir la corbeta en ese sentido.
Para que pudiera seguir a flote y navegando.
La cuestión es que logran cruzar el Mar de Hoces y el 17 a las 22 llegan al Esli Observatorio. Sobral y Bodman, dos miembros de la expedición de Nordenhold, nuestro alférez Sobral, desembarcan el instrumental para compararla con el patrón. Es decir, todavía no, digamos, la cuestión científica estaba presente permanentemente. ¿Por qué la isla observatorio? Pues el observatorio tenía los instrumentos patrón, las expediciones de ida a la Antártida los comparaban y de regreso también los comparaban para ver si todas las mediciones que habían llevado adelante eran útiles. Claro. Eran, porque podía haberse cambiado, dice, bueno, cambió una décima de grado, está dentro de la tolerancia, todo lo que medimos está bien. Era absolutamente importante. El 20, por supuesto que la tripulación siguió reparando el buque porque había quedado en una situación bastante frágil. El 20 a las 7 zarpan rumbo a Puerto de Santa Cruz. ¿Y por qué Santa Cruz? Santa Cruz era el primer puerto de la cual había comunicaciones y se podía mandar un telegrama. Por eso dijimos que van a Ushuaia a cargar gamón, pero a preguntar. ¿Pasaron por acá? Claro. Porque no se hubieran enterado jamás por otro medio de comunicaciones, claro, que no era ir y constatar. Claro, ir y preguntar. Además, se tenía que quedar ahí una semana viendo qué pasaba, viendo qué pasaba, si el buque, si la Antártica aparecía, si otro buque que pasara por ahí daba información, etcétera. Ahora nos parece como loco, ¿no? Porque yo tengo el teléfono acá y hace un rato estaba hablando con alguien que estaba en España, también hablé con Guatemala.
En esas épocas no había internet, no había celulares, no había radiocomunicaciones, ahí, en la Antártida hablando, ¿no? En el resto del mundo sí, pero...
Bueno,
telégrafo, pero ahí no.
No, ahí no. El 22 a las 18 ya están fondeados frente al puerto y mandan telegramas a las autoridades suecas, que estaban absolutamente intranquilas, por supuesto, a la familia, pensando que habían muerto todos. Y la verdad,
pues digo, la familia hacía 2 años que no sabían nada, pues digo, no sabían si estaban vivos o muertos.
La familia de los marinos de la época estaban como resignadas, sí, más que acostumbradas, resignadas a que eso les pasara. Y además quedaban a las buenas de Dios, ¿no? No había un retiro, un seguro.
Algunos lo cobraban, pero era muy poco.
No, sí, bueno, un británico que tenía... Los británicos son los que más evolucionados tienen la cuestión de los seguros, pero bueno. Y al ministro de Marina, por supuesto, que el ministro de Marina le comunica al presidente. El 23 zarpan, al otro día zarpan. El 30 ya están navegando por el Río de la Plata. Y ahí, como hace la fragata Libertad, fondea, la ponen en condiciones para ser recibidos, y acá tenían que poner en condiciones. Porque ya los tripulantes de la Uruguay les habían, obviamente, le habían dado toda la ropa que tenían, habían pasado un año y otros 2 años
con lo que habían podido armarse.
Claro, y el pobre Sobral con lo que se había podido confeccionar. Pero bueno, le dieron ropa, pero obviamente era una ropa, la ropa que lleva un marino para navegar, ropa de trabajo, claro. La ropa de gala, por supuesto, pero la ropa de gala le pertenecía...
Además te tiene que entrar, claro. Tiene que tener un cuerpo similar que te va, ¿no? Es...
La cuestión es que fueron capitanes de navío, de fragata, todos como para poner en situación a Sobral lo que les... A Sobral, no, a Irizar, y a Sobral también, obviamente, y a Nordenhold, ni hablar... lo que les esperaba en Buenos Aires, y además mejorar la corbeta Uruguay, y fueron sastres con telas y telas y telas para confeccionarle ropa a los civiles, ropas a los militares. Se imaginaban que el nivel de deterioro que tenían, y entonces entraron bien vestidos.
Vamos a la segunda canción y contamos después la llegada a Buenos Aires,
que es lo mejor.
Que es la mejor parte de esa historia.
Suelo argentino, tan lejano como...
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos ahora sí con la llegada.
La llegada, bueno.
Los visten, los ponen de gala.
Imagínense que el 30 de noviembre llegan al Río de la Plata, recién el 2 de diciembre por la tarde, 2 de diciembre de 1903, a las 17 horas, toma puerto. Acompañada, como pasa con la Fragata Libertad, por una enorme cantidad de embarcaciones de todo tipo. Y acá vamos a las repercusiones. La llegada, creo que todos las conocen, fue increíble. Estaba toda la ciudad de Buenos Aires.
Todo lleno, el puerto lleno de todo Buenos Aires y alrededores, más o menos.
Sí, sí, y además, lo dicen las crónicas, los que estaban hospitalizados o los que no podían movilizarse fueron los únicos. El puerto estaba atiborrado de personas. Sí. Pero, ¿cuáles fueron las repercusiones de esta, no de este rescate? Porque este rescate, digamos, lo tenemos que mirar, el rescate y la expedición de Otón Orejón, es todo como un continuo. Digamos, el accidente de que se hundiera, la dificultad de que se hundiera, creo que fue hasta una cosa a favor, porque tal vez si hubiera vuelto a la Antártica no hubiese pasado,
no se hubiera tenido el éxito,
la magnitud, ni hubiese sucedido esto que yo ahora les quiero contar. Una de las repercusiones, y ya se vivió en el momento de la llegada, fue la ampliación del interés sobre la Antártida. Ya no era solo una cuestión de élites políticas y científicas, sino que se hizo popular. Es decir, la Antártida pasó de estar en la mente, en el corazón, en el ideario de los políticos, de alto vuelo, de los científicos, y que la gente ni se enteraba, la gente estaba preocupada por el precio de la leche o del pan. En este momento la Antártida era para ellos también. Digamos, no hacía falta tener una gran formación académica ni nada. Podía ser hasta analfabeto,
claro,
que la Antártida le comenzó a interesar. Él podía no leer la Antártida, pero él escuchaba Antártida. Y él sentía Antártida y él estaba asombrado de la Antártida, que era, para el momento, era el equivalente a haber llegado a la Luna. Se los puedo asegurar, de la misma manera. Después se materializó una política de Estado iniciada en 1880. Es decir, en 1880 esa expedición austral llega hasta Ushuaia y nos quedamos con ganas. Pero estaba la política. La política estaba. Hicimos varios intentos. Después en 1885, en 1895 la Armada tuvo un plan, etcétera. Días después de la llegada, llega Bruce con el Scotia, ofreciéndole a la República Argentina la base Orcadas y todo el instrumental. No le ofrecía una base, le ofrecía un laboratorio, un establecimiento meteorológico y magnético. No le ofrecía solamente un lugar, una pirca,
sino todo.
Todo el
conjunto.
No, es decir, las instalaciones eran lo que menos importaba en esto. Nosotros y empezamos a hacer ciencia en la Antártida en 1904. No es que solo estuvimos, porque esa mirada de digamos tan corta de estuvimos ahí, empezamos a hacer ciencia y además estábamos ahí y además hicimos logística para abastecer todos los años desde 1904 ese lugar. Y entonces fue la base decisional de Orcada. ¿En qué aspecto? Con ese sustrato que tenía para Roca, para sus ministros, para los funcionarios que tuvieron que tomar la decisión, los funcionarios de agricultura que tuvieron que tomar la decisión, fue muy fácil. Era la base de la decisión, fue este rescate.
Claro, todo el éxito que había tenido y la promoción, hoy diríamos el marketing, que tuvo la promoción, la llegada a la gente que tuvo ese retorno, y el rescate con el retorno facilitaba el camino, nadie le iba a discutir.
Eso mismo, ¿quién se iba a atrever a cuestionar esa decisión? Por otro lado, se concretó un anhelo de la Marina de iniciar una escuela para formar profesionales expertos en navegación polar. Los primeros expertos eran los que estaban a bordo de la corbeta Uruguay y también Sobral. Sobral invernó. Claro. Entonces, habiendo invernado, Sobral era el primero de la escuela de invernantes argentinos. ¿Sí? que después siguió Acuña. Lamentablemente después Sobral, por sus expectativas científicas, se fue de la Armada, se fue de baja. Fue una gran pérdida para la Armada la ida de Sobral. Pero bueno, él siguió...
Fue una falta de comprensión en ese momento del valor de la ciencia. Porque...
Yo te diría que...
No era considerada en su momento como una ciencia fundamental la geología. Fue un poco el problema que tuvo él.
La geología sí, pero no para la Armada.
Claro, por eso digo, para la Armada, ¿no? Estamos hablando para la Armada.
La Armada, si Sobral venía y decía yo quiero ser ingeniero en armas, la Armada le pagaba la carrera.
Claro, exacto.
Pero geología no era una de las disciplinas, aún hoy no creo que haya ningún geólogo en la Armada. Porque si necesitas algo de geología, contratás un geólogo. Bueno, esa fue como una gran cosa. Posicionó a la República Argentina en forma definitiva como un país relevante en la exploración antártica. Si había dudas, fueron disipadas. Esto disipó toda duda del rol que podría cumplir y que cumplía la Argentina acabadamente con el tema de la exploración antártica. Éramos uno más en el contexto. Generó en los decisores del momento y en los siguientes, un despertar antártico. Entonces, a partir de ahí se generaron expediciones, se asignaron presupuestos. Cuando un país tiene interés en algo, le asigna un presupuesto. Si no, no tiene interés. Digamos, hoy yo siento que la Argentina no tiene interés en las Fuerzas Armadas porque el presupuesto que tiene es nimio, entonces no existe. Con una mirada internacional, además de la cuestión antártica, es decir, la participación de Argentina en las cuestiones internacionales en temas antárticos. Expediciones con otros países, se hicieron expediciones, pero estamos diciendo que de ahí en adelante, ¿no? En la expedición de Byrd, un montón de expediciones, la Argentina, donde podía participar, mandaba a uno o dos oficiales de la Marina, iba algún científico. Un ejemplo de esto es que en 1938 Noruega quiere hacer un gran encuentro, una gran muestra polar, Ártico y Antártida. Y Argentina es especialmente invitada. Y ahí se genera algo maravilloso que nos pasó, que fue la Comisión Nacional en Antártico. Primero ad hoc para cumplir con
Bergen,
con el compromiso de Noruega, que al final no se hace porque aparece la Segunda Guerra Mundial, pero la Comisión Nacional en Antártico vive para siempre a partir de ese momento. Y entonces acá... llega el momento de hacernos algunas preguntas que creo que las respondimos a lo largo, pero las vamos a hacer más concretas en este momento. ¿Una casualidad o una continuidad institucional? Es decir, ¿fueron, rescataron y volvieron? ¿O esto es parte de lo que la Argentina ya venía haciendo desde 1880?
Yo te iba a decir, de 1880, si vamos para atrás, presidencia de Avellaneda, tenés todo el proceso que va incorporando y conociendo la Patagonia. O sea, durante la presidencia de Avellaneda se va integrando, por la ciencia también, desde la ciencia, toda la Patagonia, conociendo los ríos, viendo, creando las subprefecturas a lo largo de la Patagonia. O sea, es como que es un proceso que iba avanzando. El país terminaba en el río Colorado. Cuando termina la presidencia de Avellaneda, ya tenés buena parte de la Patagonia científicamente conocida. Después, bueno, viene la conquista militar, pero todo el tema del descubrimiento de la Patagonia se hace en Avellaneda. Después viene Roca y continúa hacia el sur. O sea, es como que hay un plan, una idea.
Había una mirada estratégica de personas que tenían esa mirada.
Sabemos que en esa época tenés a Luis Piedrabuena haciendo todo ese trabajo.
Bueno, Luis Piedrabuena fue el primero que desembarca en la Antártida, el primero que Argentina desembarca y se queda unos días, por cierto, porque el hielo lo espanta al buque que lo transportaba. La otra pregunta es si la ciencia estuvo presente o no fue relevante en el momento de la toma de decisiones políticas. La ciencia siempre estuvo presente. Digamos, cuando la corbeta va a un rescate y va a buscar instrumento, la ciencia estuvo presente. Cuando Sobral...
pide recoger sus investigaciones, sí, pero, sus hallazgos.
Pero cuando la Armada, Roca, a través de la Armada, le pide a Nordenskjöld, necesito que lleve un oficial. No era solamente para que fuera al puente de comando, de ninguna manera. Él tenía que formar parte de la ciencia.
Claro.
Y así fue, digamos, la ciencia no es una cosa que aparece después del Año Geofísico Internacional. Eso no es así, eso no es cierto. Siempre a bordo de los buques argentinos, de la Armada Argentina, pero de los buques argentinos, siempre había una, dos, tres universidades haciendo sus logros. Lo que fue, digamos, como un salto de calidad fue la creación del Instituto Antártico en el 51, pero porque a partir de ahí hay un instituto de ciencia dedicado a la Antártida. La otra pregunta es, Argentina, ¿había cubierto las expectativas internacionales en su rol de soporte científico con el Observatorio Magnético Meteorológico? Definitivamente. No solo pasó Otto Nordenhold cuando lo rescata, sino que pasaron todas las expediciones. El propio Bruce, antes de ir a Buenos Aires, pasa por el observatorio para contrastar instrumentos, además de los que había dejado. Digamos, todo es así. Y una conclusión final en estos pocos minutos que nos quedan es que esto fue un hito en un continuo con intensidades variables y objetivos inamovibles. Este rescate fue un hito, pero no es una cosa descolgada.
Claro, no es un hito, no, pero fue en ese momento y se terminó y no. O sea, pues digo, está, como decía al principio, está dentro de todo un plan de continuidad que hubo en el país.
Sí, a veces yo hasta me animo a decir que inconscientemente los políticos argentinos continuaron con la política antártica, inconscientemente, porque hubo muchos que, digamos, que eran refractarios a todas estas cosas, y sin embargo la política antártica
siguió su camino, siendo parte del proyecto.
Y acá yo te pongo que con intensidades variables, porque claro, hubo momentos donde la Argentina puso foco, puso ganas, y eso se demostró en presupuesto, y otros que cumplieron.
Sí, pero bueno, las expediciones científicas se siguen haciendo, tenés todos los años.
Más o menos proyectos, cada vez los proyectos son más caros en el sentido que tienen mayores estándares de calidad en cuanto a instrumentos y los datos recabados. Lo mismo nos pasa a nosotros en hidrografía. Queremos hacer una carta, no es la misma carta de 1916, la carta de los fondeaderos. Ahora los estándares de calidad te requieren instrumental determinado, te requiere una además del instrumental, personal formado, personal idóneo, personal que tenga ciertos cursos, el instrumental con personal con los cursos hechos para usar ese instrumental, porque tampoco, ¿sí? El uso de cierto software después para recoger toda esa data, que son millones de datos, para hacer una carta náutica son millones de datos, cruzados, verificados, etcétera. En ese momento era lo que había, pero digamos, la ciencia está.
Bueno, hasta aquí estamos con todo este hermoso recorrido de la Antártida. De paso les puedo recordar que mañana, Noche de los Museos, tienen la posibilidad de ir a ver la corbeta Uruguay, que todavía está a flote y es la nave más antigua que navega o que podría navegar la corbeta Uruguay, está a flote. Y la pueden ir a ver, conocer, y van a encontrar también las imágenes de la Antártida y todo ese rescate. Y cuando vean la corbeta, van a darse cuenta lo que significó ese rescate a nivel esfuerzo humano, valores humanos. ¿Por qué? Bueno, la corbeta, pero hay que conocerla para valorar realmente lo que vos decías con todas las roturas que tuvo, con todo el viaje hasta la Antártida, que no era una nave para ir a los hielos. Se acopló,
sí.
No, nada que ver.
No tenía ninguna preparación.
Se acomodó, se le adherió un poco para que pueda llegar, pero no era una nave para hielos.
Y ya que la familia Sobral nos está escuchando, cuando rescata, el almirante Rojas decide rescatar la corbeta Uruguay en su rol de polvorín desarbolada, la componen y la traen a Buenos Aires. En ese viaje estuvo a bordo Sobral, ya mayor, y un poco tiempo después fallecería Sobral, después de este viaje de Río Santiago hasta Buenos Aires. Así que fue muy emotivo para Sobral, se le rindieron los honores tan merecidos a Sobral, y creo que Sobral logró cerrar alguna herida que tenía en el alma con esto.
Bueno, y se nos acabó el tiempo, los saludamos hasta el próximo viernes a las 16 horas. Gracias, Eugenio, por este programa especialísimo que hicimos. Hasta el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Y podría darte un gran aplauso. Tendría que aplaudir, soy a ser mío nada más el aplauso. Gracias. Los esperamos el próximo viernes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.